Seguimos en Voces RCN con Claudia López y Mauricio Liscano y también con Samuel Hoyos y Camilo Gómez. Y queríamos preguntarle a Camilo Gómez por una afirmación que hizo al empezar este programa, afirmación que ha hecho también el expresidente de la República, Andrés Pastrana, en el sentido de que, más allá de los acuerdos firmados hoy en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, en lo que tiene que ver con que se ha pactado por primera vez en 52 años un cese al fuego bilateral y definitivo, y se han puesto ya los pilares para la dejación de las armas, y se ha hablado de garantías para la seguridad de las FARC y para la lucha contra grupos que hayan recibido el legado nefasto de los paramilitares, pues ha dicho usted, doctor Gómez, que lo que está pasando más allá de todo esto es que se está borrando la Constitución de un plumazo. ¿Cómo así?
Pues es muy sencillo, Juan Carlos. ¿Qué es una constitución, para que los oyentes no entremos aquí en discusiones jurídicas tan profundas? Una constitución es lo más elemental, es el acuerdo de paz de la sociedad para funcionar correctamente. Y aquí, pide el acto legislativo aprobado la semana pasada y la incorporación de los acuerdos a lo que se llama el bloque de constitucionalidad aprobada en ese acto legislativo, nos reformaron la constitución que los 50 millones de colombianos habíamos acordado en la constituyente del 91, y ahora todos esos acuerdos hacen parte del bloque de constitucionalidad, es decir, hacen parte esencial en la interpretación de las normas y en la aplicación de la Constitución, entraron a ser parte de la Constitución. Esa es una reforma constitucional por la puerta de atrás. La Constitución no se reforma entre 10 o 20 personas en La Habana, se va a reformar mediante un procedimiento popular. Segundo, el acto legislativo anterior, que tiene mucho que ver con este desarrollo de los acuerdos, aprueba cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, estaba leyendo aquí, tengo en la mano el acto legislativo, que es el único acto legislativo que puede ser con vigencia restringida de 6 meses, prorrogado solamente por el Ejecutivo. El legislativo ni siquiera puede prorrogarlo, es el Ejecutivo el que puede cambiar la vigencia de un artículo de la Constitución. Se le otorgan las facultades al presidente de la República para dictar leyes hasta por casi un año. Es decir, estamos entrando en un juego que me parece muy riesgoso por una cosa muy sencilla. Uno, ¿cómo defiende la paz? Defendiendo la Constitución. Aquí, cuando se le dice a los que piden la aplicación de la Constitución que atacan la paz, creo que es un error. La paz, la única manera de defenderla es con la aplicación de la Constitución, que es el pacto de todos. Va uno a los acuerdos de hoy para complementar el análisis y encuentra un acuerdo entre las FARC y el gobierno Santos para realizar un pacto político nacional. ¿Será que ese pacto político nacional al final va a ser entonces la constituyente? Es decir, todo esto está revuelto, la Constitución está penetrada por los acuerdos de La Habana por vía de un acto legislativo aprobado con un voto de ventaja, en fin, con las facultades que acabo de mencionar, que son, en ninguna constitución del mundo, ninguna constitución democrática, el presidente es el que puede prorrogar la vigencia de la Constitución o de un artículo de la Constitución. Esto nos llevará entonces a que el país sin guerrilla implica también hacer una constituyente. Yo doy de paso mi opinión. Yo prefiero hacer una constituyente donde puedo pelear mis posiciones y mis ideas y no una incorporación por la puerta de atrás de los acuerdos a que me modifican la Constitución democráticamente dictada en el año 91.
Pero no le reconoce que se hayan bajado del bus de la constituyente y que, de acuerdo a lo conocido hoy, ya estén apoyando la posibilidad del plebiscito.
Claro, un plebiscito del 13%, que es una evidente sustitución de la Constitución también. No estoy hablando de una constituyente para la ratificación de los acuerdos, eso yo creo que ya está más que definido. Es una constituyente en caso de que haya que ajustar este desbarajuste que se ha creado,
Camilo,
por las corporaciones.
¿De dónde sacas el tema de la constituyente? O sea, el anuncio hoy es que las FARC dicen: nos sometemos a la decisión de la Corte Constitucional sobre el plebiscito por la paz. Aceptamos que debe haber refrendación y nos sometemos a esa decisión.
No, uno leyendo
el sacan del sombrero que va a haber una constituyente. Se bajaron de ahí, que era donde estaban, y yo creo que ese es uno de los grandes logros.
Claudia, numeral 3.4.2, Pacto Político Nacional. Entonces yo concluyo que todo es...
¿Dónde dice ahí que va a haber una constituyente?
Estoy diciendo que es mi conclusión, okay. No estoy diciendo ahí que va a haber una constituyente, okay. Sino que la Constitución está tan penetrada, violando principios democráticos, que seguramente habrá que hacer entonces una constituyente, y parte de eso está plasmado aquí en un pacto político que se le había propuesto el gobierno Santos desde varios ángulos y no lo había aceptado. Ahora se lo acepta las FARC, lo cual me parece bueno. Yo creo que a este proceso lo que le falta es precisamente un pacto político de los que estamos en la democracia.
Pero yo quisiera hacer varias precisiones. Lo primero es que los acuerdos de paz y lo que aprobamos en el Congreso no significa que todos los acuerdos van a entrar a un bloque de constitucionalidad, al bloque de constitucionalidad de manera automática. Eso no es cierto. Lo que se ha dicho y lo que está acordado es que es lo que dispara, digamos, como el primer elemento es el plebiscito. Es decir, solamente para que estos acuerdos hagan parte, unos... digamos en la Constitución, otros en la ley, lo primero es que tiene dos mecanismos antes de que eso suceda y de que entre en el bloque de constitucionalidad. El primero es el plebiscito, es decir, si el pueblo colombiano vota, legitima los acuerdos, pues le da, digamos, como una especie de soporte político y de soporte popular a los acuerdos, y digamos que ese es como el primer requisito para que los acuerdos entren a la Constitución y a la ley. Y el segundo es el Congreso. Es decir, no es que eso entre automáticamente. Después tendrán que presentar unos actos legislativos al Congreso de la República y unas leyes que se tienen que presentar, y el Congreso tiene una segunda, digamos, decisión, donde determinará temas, por ejemplo, como cuáles. El nexo entre narcotráfico y delito político, esa es una línea que va a tener que poner por el Congreso. El tema, por ejemplo, de participación en política, también lo tiene que decir el Congreso, porque hoy está en la Constitución prohibido a quienes cometan delitos y sean condenados. El tema, por ejemplo, doctor Camilo, de la misma reforma política, que aunque no están los acuerdos, pues es un tema que se viene hablando, y muchas otras leyes que para poner en marcha todo eso tendremos que hacer. Luego, no es cierto que eso entre automáticamente. Hay dos mecanismos anteriores: el plebiscito del pueblo y el segundo del Congreso.
Yo quisiera leer, con el perdón de ustedes, el texto ya conciliado que fue aprobado por Cámara y Senado. Parágrafo transitorio dice lo siguiente: con el fin de ofrecer garantías de cumplimiento del acuerdo final, una vez este se haya firmado y entrado en vigor, ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante el periodo de implementación del mismo como parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final.
Pero lean los otros parágrafos. Es que yo no lo tengo aquí, pues, para leerlo de memoria, donde habla del plebiscito, del referendación, del Congreso. Ahí está todo en la ley.
Yo entiendo el punto de Camilo y lo comparto en parte tu inquietud, la verdad. El nivel de innovación legal e innovación constitucional que estamos haciendo en este proceso de paz no tiene antecedentes en la historia de Colombia, no tiene antecedentes en los procesos de paz anteriores. Ahora, esto se está haciendo mediante mecanismos democráticos, es decir, esas normas que tú estás, digamos, criticando van a tener revisión de la Corte Constitucional. Y si, como tú dices, son una afrenta y un borrón y un plumazo, pues la Corte las derogará. Yo creo, por ejemplo, sobre dos temas que has mencionado. Yo sí creo que es un gran avance, como te estaba mencionando Mauricio Liscano, que este sea el primer proceso de paz que va a las urnas. O sea, toda esta innovación constitucional, si a los ciudadanos les parece un exabrupto, un abuso, pues van y votan no, y no nos dan la autorización de usar esos mecanismos legales. Entonces, ahí me parece que hay una primera garantía, que es una garantía democrática. La segunda, ya la mencioné, es que todo esto tiene revisión de la Corte Constitucional. La tercera, sobre el tema del plebiscito. Dices tú, claro, un plebiscito mañoso que rebajó el umbral al 13%. No, no lo rebajó. Este plebiscito no tendrá umbral. El umbral es cero. ¿Para qué? Para que no gane nadie con la abstención. Se dejó la misma mayoría calificada que la Constitución exige para un plebiscito, que es el 12.5% como mayoría calificada. Aquí se redondeó al 13%. Entonces, no fue que se rebajó tramposamente el umbral. Es que es para que no gane la abstención, sino que gane el sí o el no. 13%, y eso es lo que es, digamos, eso es lo que es garantía democrática. 13%, que son más o menos 4.5 millones de votos, tiene el uribismo, mucho más que eso. Si moviliza a sus electores, pues nos derrota con el no. Y quienes hemos estado por la paz y votamos, por ejemplo, en la segunda vuelta por la paz, más que por Santos, pues también tenemos más que esa votación, de manera que ambos tenemos la posibilidad de ganar, o el sí o el no. Eso es lo que hace ese plebiscito democrático. Y por último, yo comparto tu inquietud sobre el tema del acuerdo especial y la incorporación de estos acuerdos a la Corte, a la Constitución. Sobre todo porque, y lo he dicho públicamente, primero me parece un exceso innecesario, digamos, como garantía.
Totalmente.
Segundo, me parece que va a generar una serie de incertidumbres legales que, lejos de convenirle a la paz, van a terminar generándole más incertidumbres a la paz, creo yo. Y tercero, y sobre todo, porque yo sí creo que aquí se violaron las reglas del juego. En mi opinión, y lo he dicho públicamente, ese artículo es único. Usted no mete. Todas las normas de Colombia están hechas para que usted no pueda meter en séptimo de octavo debate semejante tema en un artículo. Y que después diga que no, que aunque nunca se había discutido, pero por ahí alguien en un minuto dejó una constancia, que eso quiere decir que hubo consecutividad en el debate, por favor. Debatiendo los otros tres artículos nos demoramos días enteros. Nos tocó hacer un debate en el Senado posterior sobre el tema, lo cual es una cosa completamente absurda. Los debates se hacen antes de aprobar las normas, no después de aprobarlas. Yo francamente tengo serias dudas sobre la constitucionalidad de ese artículo, porque creo que violó el principio de consecutividad y debido trámite.
Y hay una sustitución total, pero yo no me quiero quedar solo en ese debate.
Eso lo va, eso lo va,
pero eso lo va a eliminar la Corte Constitucional, digamos.
Pero hay otros elementos.
Nosotros sí creemos que hubo debate y que hubo constancias, pero háganle.
Vea, yo creo que las FARC aceptó el plebiscito y renunció a la Asamblea Nacional Constituyente porque la obtuvo vía acto legislativo, que en efecto, como dice el doctor Gómez, mete al bloque de constitucionalidad sin que el Congreso tenga la posibilidad de modificar esos acuerdos, lo que se pacte en La Habana, el acuerdo final. Y le da una apariencia de legitimidad a través de un plebiscito amañado y tramposo para blanquear lo que allí se pacte. Esto simula una consulta al pueblo colombiano, pero en realidad pues solo tenemos la opción de votar sí o no, es decir, o todo o nada. No podemos, por ejemplo, aceptar lo que se pacte en materia minera, pero no en materia de justicia. Acá usted compra el paquete completo o lo niega.
Claro,
además, tenemos la amenaza que nos transmitió el presidente de la República, que si no votamos por el sí, habrá una guerra urbana por parte de las FARC. Pues yo creo que eso vicia la posibilidad de adelantar un plebiscito, porque no estamos en libertad de escoger entre el sí o el no, o qué garantía tiene la oposición, por ejemplo, para promover el no o la abstención. Nos haremos cargo de que se cumpla la amenaza de las FARC de asesinar en las ciudades de Colombia, que nos notificó el presidente de la República. Sí. Pues yo creo que eso es muy grave. Segundo, meter eso a manera de acuerdos especiales, según el artículo tercero, como uno de los convenios de Ginebra, eso solo corresponde a lo que tenga que ver con el DIH. Nada tiene que ver lo que se pacte en materia minera, o en materia ambiental, o en materia comercial, o en materia de estructura del Estado con el DIH. Eso no es, no hace parte de un acuerdo especial. Acá se violaron los procedimientos para modificar la Constitución. Se limitan las facultades del Congreso de la República. Sí. Efectivamente se bajó el umbral al 13%. Y
al cero.
La abstención no tiene ningún valor jurídico ni en la decisión del plebiscito, pero como estaba establecido en la ley. Los mecanismos de participación requerían
varios, la mayoría.
Varios temas.
Estos 30 años.
Lo primero es que yo creo les quiero preguntar específicamente sobre los acuerdos de hoy, pero adelante, senador Lito.
No, entonces muy breve para que podamos entrar a los acuerdos, y que es importante también que la opinión pública los conozca. No, lo primero que hay que decir es que uno hay yo creo que se ha estado vendiendo un falso dilema y un sofisma a la opinión pública. Es que lo que tiene que votar el pueblo colombiano son los acuerdos. Allá hay un acuerdo, sea bueno, malo o regular, es un acuerdo. Ahí tiene que haber fidelidad en los acuerdos. Entonces, luego, el plebiscito tiene que ser sí o no, si usted está de acuerdo con esos acuerdos en específico. Usted no puede empezar a decir que va a volver a abrir la negociación, o que va a empezar a decir que va a votar no y cambia unos y otros no. Ese es el acuerdo que hay. Y sobre ese acuerdo, en ese paquete, los colombianos van a decir, eso tendrá cosas buenas, cosas regulares y cosas malas. Porque, por supuesto, todos los acuerdos tienen ese tipo de resultados. El pueblo colombiano decidirá si lo que está acordado en La Habana le gusta o no le gusta. Pues ahora sí o no. Si sí, seguimos adelante. Y si no, sigue el conflicto interno.
Y habrá violencia en la ciudad.
Y sigue la guerra. No, pues no estoy diciendo eso. Es
una amenaza.
Pero no es una amenaza, es una realidad. Es una realidad. A ver, llevamos 50 años en un conflicto interno. Si la paz no se firma, pues seguimos en el conflicto.
Es un constreñimiento al elector.
No, eso no es un constreñimiento. Eso es una realidad. déjeme terminar, eso es una realidad total. Si la paz no se firma, pues el conflicto sigue, eso es normal, y seguirán las víctimas, y seguiremos gastándonos. Creo que el año pasado el presupuesto de defensa fue 65 billones, ya va casi en 70 billones. Es decir, porque ¿cuánto cuesta tirar una bomba? ¿Cuánto cuesta un Black Hawk? ¿Cuánto cuesta? Pues por supuesto eso cuesta plata y lo tenemos que seguir pagando todos los colombianos. Yo sí creo que si se firma la paz, muchos de esos recursos van a poder ir a la educación, a la salud. Eso es lo que se ha venido diciendo y eso es lo que hemos venido defendiendo, eso es lo que ha venido defendiendo el presidente Santos. Y yo creo que lo del umbral del plebiscito no es tramposo. Claro, lo explicó muy bien. La estrategia que se tomó es para no ir por la abstención. De nada le sirve a Colombia la abstención. Lo que Colombia quiere es con un umbral bajito, la gente sale a votar, sí o no, y eso al final del día lo que se buscó en el Congreso.
Yo, para volver a los acuerdos de hoy, que me parece muy importante discutirlos, solo una anotación final sobre el tema del plebiscito. La abstención fue considerada por la Corte Constitucional como un mecanismo de participación también. Yo puedo ir y votar que sí, votar que no, o no ir a votar, y eso fue lo que se perdió. Lo que no cayeron en cuenta desde el gobierno, desde la bancada de Unidad Nacional, es que con ese mismo 13% a alguien se le ocurre hacer en tres años un plebiscito.
Pero es que eso es un mínimo, no un máximo.
Con ese mismo 13% con que se aprobaría en los acuerdos, alguien en dos años, si cambia el gobierno, podría proponer que con ese mismo 13% se echen para atrás todos los acuerdos y quedaríamos en el peor de los mundos por tratar de hacer eso. En una democracia la mayoría es la que impone, o sea, el 51% de lo que sea.
Yo la verdad, lo digo con todo respeto. Aquí hay preocupaciones muy válidas sobre este proceso de paz que yo respeto. Pero es evidente que para muchos de los opositores, pues era mucho más cómodo perder con la abstención y no tener que echarse encima el costo de decirle a un país que tiene 6 millones de víctimas que prefieres que siga la guerra y las víctimas, porque evidentemente ese es un costo político miserable.
Entonces
era mucho más fácil y cómodo. Hicieron todo lo posible para ganar con la abstención. Ahora van a tener que asumir el costo político de verdad, así como los que estamos por el sí, por acabar esta guerra ya, estamos asumiendo un costo político enorme. Es que las FARC no son exactamente populares, por algo el presidente Santos tiene el 20% de popularidad. Es que hacer la paz con las FARC no es ninguna cosa simpática,
pero criticamos los acuerdos, no estamos por la guerra, Claudia, no creo que sea un buen discurso.
No estoy diciendo que estén o no por la guerra, lo que sí estoy diciendo es que era evidentemente, políticamente, mucho más cómodo decir no, nosotros estábamos por la paz, pero pues no se pudo, ganó la abstención, que tener que ponerse de frente a la decisión histórica que tenemos que tomar, que es o acabamos la guerra ya con estos acuerdos, que pueden ser imperfectos, pero son los posibles con las FARC, o seguimos en conflicto armado y guerra con las FARC hasta que alguien en teoría algún día haga unos acuerdos que nos parezcan perfectos.
Bueno, como yo quisiera retomar la palabra para volver a los acuerdos de hoy con una cosa, Juan Carlos, porque pues claro, yo hago críticas, pero también tengo que hacer un par de reconocimientos importantes. El acuerdo de hoy, por ejemplo, aparte uno de los dos acuerdos, aparte de asegurar el monopolio o que las FARC reconozca el monopolio del legítimo de la fuerza por parte del Estado, también habla de un tema que creo que es el más importante en el posconflicto, que es el fortalecimiento de la administración de justicia, de la justicia ordinaria, no de este engendro del Tribunal para la Paz, sino de la justicia de todos los días de los colombianos. Lástima que le tocó al gobierno pactarlo con las FARC, eso lo deberíamos haber hecho en Colombia desde mucho antes, pero ese sí que es un elemento esencial, y por fin veo que las FARC reconoce que la justicia colombiana, después de que han matado jueces, investigadores, etcétera, la justicia colombiana es el fundamento y el fondo para mantener una paz estable y es la base del posconflicto. Y también me alegra que aseguren el monopolio en los tributos de la hacienda pública, que incluye los recursos del narcotráfico.
Me pareció impresionante que una de las organizaciones que más extorsionan y secuestran en Colombia digan que hay que cambiar eso por el monopolio de la hacienda pública, por favor.
Y el narcotráfico. Yo me imagino que eso se traduce en que ellos nos van a contar cuáles son sus fuentes de financiación, cuánto ganan por narcotráfico, dónde tienen la plata.
Pero en síntesis, y aquí era la pregunta que le iba a hacer a usted y a mí, por supuesto, a los cuatro de la mesa. A usted, en términos generales, doctor Camilo Gómez, parece que los acuerdos lo satisfacen, porque pues lo que han hecho las FARC es reconocer que el monopolio de la fuerza debe tenerla el Estado, al fin de cuentas van a entregar las armas. Y pues hay un mecanismo de verificación que va a estar a cargo de las Naciones Unidas. Allí estaban sentados hoy en La Habana el presidente del Consejo de Seguridad, el presidente de la Asamblea de la ONU y el secretario de la ONU. Va a haber unas zonas de concentración. Es verdad que no han dicho exactamente en dónde. A usted, en términos generales, ¿eso le gusta? ¿Usted eso lo deja tranquilo como colombiano y como exalto comisionado de paz?
Me dejan tranquilos unos temas, otros no, pero es que yo no me quiero quedar en un acuerdo independiente del resto de los hechos que están pasando. Yo no puedo quedarme viendo el árbol sin ver el bosque. Aquí hay todo un conjunto de elementos que se constituyen en lo que se llama realmente el proceso de paz. Lo de hoy es importante, lo de la entrega de las armas a Naciones Unidas, siempre y cuando Naciones Unidas lo cumpla con estricto rigor, es muy importante. Lo de lo que acabo de leer, por ejemplo, me parece valioso. Me parece que tener un cronograma específico para la entrega de las armas es importante. Que se habló en el comunicado en algún momento del censo de las armas. Esperamos que eso sea muy bien verificado, porque eso tiene que ser, eso es fundamental, saber quiénes son. Ya el presidente Santos soltó una cifra hace un par de meses, dijo que eran 17.500 guerrilleros, lo que significaría que por lo menos, si hacemos una cuenta básica, cada guerrillero tiene dos armas, entonces tendríamos 17.500 armas por dos. Debería ser el censo mínimo, es decir, un pues fusil, sabe, y una, ¿no?, pistola.
No, acuérdese, claro, que los paramilitares se desmovilizaron 36.000 y entregaron 13.000 armas. O sea, el resto tenía cachucha.
Eso es lo que no nos puede pasar.
Más o menos. No, solo una claridad en eso para entrar en este tema. Es que pues hay 7.000 hombres armados, que seguramente pues muchos tendrán muchas más armas, pero por supuesto los otros 6.000 son milicianos, es decir, digamos que esa cuenta no es que los 17.000 estén armados, sino lo que ha dicho las fuerzas militares es que hay 7.000 hombres, sí, en armas. Eso es importante aclararlo. Pero frente a lo de hoy, digamos, Juan Carlos,
yo creo que resaltar, tranquilo.
Sí, no, voy a resaltar varias cosas y solo una, digamos, que me parece que sí hay que revisar. Digamos, por ejemplo, hay que resaltar que va a haber política sin armas. Yo creo que eso es un gran anuncio de hoy. Segundo, que en estas zonas no va a entrar la población civil, es decir, no va a haber mezcla con la población civil, eso queda totalmente prohibido. Tercero, que las autoridades civiles van a continuar en la zona, es decir, el alcalde sigue con competencia, los concejales, los jueces, es decir, los juzgados.
Las cinco condiciones van a seguir, que por acuerdo van a seguir de todo ahí, el Congreso, van a seguir, se cumplieron. O sea,
van a seguir ahí, van a seguir actuando perfectamente en esas zonas. Tercero, inclusive la fuerza pública. Obviamente con mecanismos puede entrar la policía, queda claro que puede entrar, y lo dijeron hoy con obviamente con algunos protocolos especiales. Tercero, que se garantiza la seguridad de la población civil, y yo sí creo que esto es, digamos, enorme. Es decir, aquí hay una claridad y hay algo muy importante para los colombianos. Estas no son zonas de distensión, ni mucho menos son permanentes, son zonas transitorias por solamente 180 días que dure el desarme y la entrega, es la entrega de las armas. No, pero es que el Caguán duró cuántos años, o sea, pero yo no estoy
transitorio.
Transitorio, pero esto es solo
46 kilómetros sin resultado de desarme.
Y además el Caguán era el inicio, este es el fin, digamos, que yo creo que eso sí tiene dos diferencias enormes. Y segundo, digamos que la verificación de las Naciones Unidas, que ya tiene claramente que en el DEMAS 30, DEMAS 90, DEMAS 120 y DEMAS 150, es decir, van a entregar las armas, pues eso sí es enorme. Yo creo que es importante. A mí lo único que me preocupó, lo digo con sinceridad, que falta más claridad, es que va a permitir que los guerrilleros puedan salir de civil sin armas, acompañados seguramente con la fuerza pública. Yo creo que ese tema hay que ponerle atención, y bueno, eso no quedó bien explicado. Sería
yo
lo único que
miren, me toca hacer una pausa brevísima y seguimos con Claudia López y Samuel Hoyos. Les cuento, haciendo un paréntesis, que en el referendo en el Reino Unido está ganando la opción de salirse del Reino Unido.
52%.
55% de los votos, se ha escrutado alrededor del 8%. El 55% de las personas han votado por salirse de la Unión Europea, el 45% por quedarse. Gana el Leave, pierde el Remain, como se dice en inglés. 7:32, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.